y voy a presentar a Yelén Pujol. Van a ver, vamos a hablar con una mujer que es periodista deportiva, es una mujer muy joven, que tiene una gran trayectoria en los medios, que ha jugado al fútbol femenino, ha sido pionera en eso de sostener la igualdad y la naturalidad de la mujer jugando al fútbol, y nos va a contar unas cuantas historias, y después escribió una historia que también nos va a contar, que tiene que ver con Qué jugadora, que es un libro donde habla de las mujeres en el fútbol. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Cómo estamos?
Hola, Alejandro, ¿cómo andas? Un placer enorme hablar con vos esta tarde, la verdad que una sorpresa, muchas gracias por llamarme. Bueno, nada, siempre te admiramos mucho y te seguimos mucho, así que muchas gracias.
Muchas gracias, Ayelén, pero quería que contaras un poco tu trayectoria, porque empezaste muy joven.
Sí, sí, bueno, yo estudié...
Seguís siendo joven, porque...
No tanto, ya no tanto, pero empecé a los 20, creo que soy, sí, trabajo ya hace 17 años.
Y no tenés ni 40, así que...
Todavía no llegué, pero...
Sos re joven, dale.
No, bueno, empecé en el periodismo deportivo, sí, muy muy joven, estudié en Deportea y pasé por diferentes redacciones, estuve por Clarín, por ESPN, por Infobae, por el diario Perfil, colaboré en distintas revistas, en El Gráfico, bueno, actualmente colaboro en La Nación, en Página 12, y estoy, bueno, estamos con un programa los domingos en CNN Radio con Florencia Meñón.
Claro, y te llamamos porque nosotros sostenemos que como somos de otra generación, en general ya sabemos, mucha gente se va dando cuenta con el tiempo, pero hay una lucha larga de la mujer en todos los sentidos, por ese lugar que tanto se le quitó y tanto se la alejó, y tanto en todos los rubros, esa lucha que hoy es una de los emblemas, de las mejores luchas que tiene el mundo, digamos, y ustedes, para poder estar en un lugar natural, el lugar natural. Y en el fútbol, nosotros, los futboleros, somos históricamente unos machistas cerrados, que no queremos saber nada. Yo me acuerdo una vez cuando Marcelo Araujo puso en Fútbol para Todos a Viviana Vila, ya la había puesto Víctor Hugo en las transmisiones de radio, a Vivi, y los vecinos, acá estoy en mi casa, y los vecinos me increparon el día que hizo un partido importante Viviana. Mirá la cabeza del hombre, de todos nosotros, era... Está bien, yo la aceptaba a Viviana Vila, dicen, en partidos chicos, que yo, pero la pusieron con River. Le digo, pero Oscar, le digo, cambiemos un poco la cabeza, trabajemos, mirá hasta dónde estábamos. Él no aceptaba que Viviana comentara el partido de River, porque ya le parecía importante y le parecía cómo se mete una mujer. Mirá vos hasta qué punto esa lucha que conocés después deriva en esto que ya es natural, que a mí mañana me llame un medio y me diga, comentá el partido de Gimnasia Defensores de Belgrano de las mujeres. Y yo lo haga con gusto, porque además me parece que es una cuestión, ya he visto muchos pasajes, lo digo en sentido figurado, porque nadie me ha dicho eso, pero digo, me parece totalmente natural y lo disfruto. Ahora quiero que hables vos, de qué tiempo tenemos y de dónde veníamos.
Sí, bueno, la nombraste a Viviana y obviamente que es una referencia, ¿no?, en el periodismo deportivo también para nosotras. Y Viviana es una de las historias de Qué jugadora, de hecho, en los capítulos que se habla de la lucha en el periodismo deportivo. Y bueno, nada, ella tiene mil anécdotas de todo esto y de cómo la sufrió, incluso por parte de sus propios compañeros.
Lógico.
No, ni digo, me imagino por ahí el hincha común de fútbol, pero también no hay que olvidar que a veces esto se sufre por parte de los propios compañeros.
Teníamos un compañero que un tipo fenómeno, que una vez nos llamó a mí, a Víctor Hugo, y nos dijo, no, pero comentar el partido central con Víctor Hugo, no.
Sí, sí.
Ahora, siendo bueno, nota, sí, dijo.
Claro,
esto
campo de juego vale.
Significar que me decía el vecino. No, no, bueno, para un partido así nomás, sí. Pero si juega un equipo grande, no. Una mujer, ¿qué tiene que hacer?
Sí, sí. Bueno, imagínate las que vienen peleando por esto en un campo de juego, ¿no? Y durante muchísimos años se bancaron estas palabras que para nosotras son comunes y que hoy podemos darnos cuenta, también atravesadas por el feminismo, que eran agresiones, ¿no? Esto de machona, varonera, tortillera, la Raulito, la Carlitos, la Cholito. Cuando lo que hacías era querer jugar a la pelota.
Claro.
El fútbol femenino en Argentina tiene una historia centenaria. El primer partido del que hay registros en la historia se jugó en 1913. En octubre, en la ciudad de Rosario, había un club que se llamaba Fémina. Hubo dos equipos que se dividieron, bueno, también esto de los estereotipos, ¿no? El equipo azul y el equipo rosa.
Mirá.
Y entonces estamos hablando de una historia de más de un siglo, ¿no? Después, bueno, hay indicios de que se jugó acá en Buenos Aires en 1915 y después aparece un partido que sí tuvo relevancia en los medios de comunicación, que de hecho en algunas notas periodísticas, por ejemplo del diario Crítica, fue anunciado como el primer partido protagonizado por mujeres, que se jugó en la antigua cancha de Boca.
Mirá.
Allá, bueno, antes de la mudanza, lo que hoy es la Bombonera, cerquita del puerto de Buenos Aires.
Ajá.
También en octubre, un 12 de octubre, y fue un partido entre mujeres que tuvo 6.000 espectadores.
¿6.000?
Entonces, sí, viste, cuando ahora escuchamos esto de que, bueno, ahora está de moda, o ahora hay mujeres que jugaron a un fútbol, es interesante, ¿no?, para poner en cuestionamiento y para preguntarnos por qué, si lo jugábamos y si siempre estuvimos ahí en el deporte más popular de nuestro país, nadie conoce esa historia. Los manuales del fútbol no cuentan esa historia, ¿no?
No.
Qué
bueno,
curioso
qué significativo el detalle. Estamos hablando con Ayelén Pujol y ella, como periodista deportiva y como jugadora también de fútbol, aunque no sé si lo hiciste profesionalmente, ¿no?
No, no, no. No, siempre jugué, pero por hobby.
¿Y de qué jugás, Ayelén? Porque imagino que seguís jugando.
Sigo jugando. Soy parte del Norita Fútbol Club, que es, ajá, un equipo en homenaje a Nora Cortiña.
¡Qué grande!
Madre Plaza de Mayo. Y ahora juego abajo, ¿viste? Que bueno, como nos pasa a todos, a medida
defensora,
que pasa el tiempo...
Te fuiste atrasando en el campo de juego.
Me fui atrasando. Sí, sí. Cada vez corro menos, cada vez juego más parada. pero bueno, ahí estoy defendiendo. A mí me gustó siempre jugar de cinco.
Ajá.
Distribuir el juego. Con más juego que marca.
Más juego que marca, muy bien. A veces los cinco le reclaman eso porque muchas veces la tarea es recuperar la pelota, ¿no? Estoy hablando indistintamente porque acá tendría que hacer una división diciendo los cinco clásicos del fútbol argentino masculino y eso es lo que hay que tratar de desterrar de a poco, pero lo que pasa es que hay que reeducarse en el caso nuestro, porque yo recibí a este hombre que me reclamaba que cómo poníamos en Fútbol para Todos a una mujer comentando a River, y yo que le decía arregle la cabeza, pero entendía de dónde venía el hombre. Uh-huh. El hombre venía de un dominio de nosotros y el desprecio anda a lavar los platos, digamos,
claro.
lo clásico, digamos, que en cualquiera puede pensar en esa forma de expresar sus sensaciones y de discriminar y alejar a las mujeres del fútbol. Pero esto que contás vale mucho en la tarde del sábado aquí en Radio Nacional, porque Ayelén Pujol lo que está contando es una crónica de fútbol con la historia, y está hablando de 1913, 16, 23, está hablando del fútbol femenino a lo largo de la historia, pero ignorado por nuestra historia masculina y cerrada, digamos.
Sí, de hecho, hubo un mundial histórico que se jugó en 1971, uh-huh, en México, al que asistieron 6 equipos, entre ellas una selección argentina, que vos fíjate, es la primera selección argentina de la historia en ganarle a Inglaterra en un mundial, estuvo protagonizada por mujeres. El 21 de agosto de 1971, en un estadio azteca que tuvo 85.000 espectadores, estas mujeres, un plantel de 16, 11 en la cancha, le ganaron 4-1 a las inglesas en el mismo estadio que 15 años después un tal Diego Maradona hizo, ¿no? Bueno, 2 goles que sí quedaron en la historia del fútbol y que, bueno, son recordados todo el tiempo. Sin embargo, hubo 11 mujeres, de quienes muchos y muchas no conocen los nombres, pero estuvieron ahí, y lo consiguieron 15 años antes, ¿no? En un estadio, ya te digo, repleto. Los 4 goles lo hizo la número 10, que cualquier periodista que hubiera estado ahí seguramente la hubiera elegido como la figura de la cancha. Se llama Loa Selva, hoy tiene 75 años, vive en General Rodríguez. Te juro, Alejandro, que si la ves hacer jueguitos, te vas a sorprender muchísimo.
No se le cae nunca la pelota.
Impresionante. Con la zurda, es zurda el Loa. Aquel día hizo 4 goles y Argentina ganó 4-1. Hay, de aquellas 16 que fueron, hay 8 que todavía están vivas. Precisamente por aquella epopeya, por esa hazaña que no figura en los manuales del fútbol, la legislatura porteña el año pasado declaró ese día como el día de las futbolistas, en un intento de reparación histórica, ¿no? De justicia poética, si se quiere.
Qué cosa, qué cuántas historias. Es Ayelén Pujol que está charlando con nosotros, periodista deportivo, y está refiriendo a la historia de la influencia y de lo que han hecho las mujeres en el fútbol históricamente, lo que está totalmente tapado. Para mí, una sorpresa en algún sentido, lo del 71 y del Mundial de Mujeres y la actuación de Argentina, tengo referencia, pero referencias, algunas vagas. Y eso es solamente lo que se ha logrado ahora en general, lo que ha logrado la mujer en general, de no postergar su lugar natural en los deportes, en la vida, en todas las expresiones. Y eso, la verdad que, por eso nos interesaba tanto hablar con vos, Ayelén. Algo más, decime, de la historia. Bueno, lo que pasa que ahora son apasionantes los mundiales de femeninos ahora. Yo, la verdad que, yo ahora me enganché con eso y los espero, digamos, espero las competencias, porque sí, porque es muy interesante. He visto jugadoras con una calidad que excede la media de lo que yo veo habitualmente de mujeres en el fútbol. Hay algunas jugadoras de algunas selecciones y algunas jugadoras argentinas que están en un nivel extraordinario.
Impresionante, sí, la verdad que también es interesante ver los partidos, ¿no? Porque es otro fútbol, obviamente, porque, bueno, el recorrido físico no es el mismo, el recorrido social histórico, por todo lo que vos decís, no fue el mismo, las oportunidades de poder jugar no fueron las mismas, y sin duda que el fútbol es, para nosotras las mujeres en esta sociedad, una práctica política también, porque tiene que ver con la conquista de un espacio que se nos presentó siempre históricamente como prohibido. Te cuento una cortita que seguro te va a gustar, y imagínate, bueno, siempre pienso en los goles de Loa Selva y el barrilete cósmico de Víctor Hugo, y me gusta fantasear con qué metáforas se le hubieran ocurrido, ¿no?, en los 4 goles de Loa. Pero te cuento una cortita y así no nos estiramos más. Por ejemplo, el torneo de fútbol femenino, tal y cual lo conocemos actualmente, el que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, aparece en la historia como una creación de Julio Humberto Grondona, ¿no? En 1991, después del Mundial de Italia 90, Avilanche, el presidente brasileño, por entonces a cargo de la FIFA, da la orden a las federaciones de empezar a tener fútbol femenino. Acá en la AFA no existía, la AFA no organizaba el campeonato, y los libros nos cuentan que con la gestión de Gonóndona esto empezó. Sin embargo, lo que sucedió es que Grondona roba la idea, ¿no? Le roba la idea a dos mujeres que ya estaban organizando un torneo y que hacían un trabajo de hormiguita para convencer a los clubes que tuvieran fútbol femenino. Estas mujeres se llamaron y se llaman Nils Altuna y Lilian Fadel. Nils ya falleció, Lilian, bueno, está, vive acá por Caballito, quien quiera buscarla está por ahí. Eran vicepresidenta y presidenta de una asociación de fútbol femenino que empezó a crear torneos, pero además torneos de una forma quizá adelantada en la historia con perspectiva de género, porque pensaban cajas de alimentos para las futbolistas que no tuvieran recursos y necesitaran tener la alimentación básica. Salitas de atención sanitaria para quienes no tuvieran obra social o para las jugadoras que quedaran embarazadas y tuvieran que ser atendidas. Y, por ejemplo, cuando Boca todavía no tenía fútbol femenino, ellas pensaron distintas estrategias para llegar a los dirigentes y convencerlos de que tenían que tener la disciplina. Con Boca inventaron, a través de un periodista amigo, una nota en Diario Popular anunciando que Boca iba a tener fútbol femenino. Entonces, al otro día, Alegre, por entonces presidente de Boca,
sí,
se levanta, lee los diarios, ve la nota y la verdad es que se pone como loco, porque ¿qué es esto que yo no estoy al tanto ni pienso tener fútbol femenino? Averiguando, llega y la llama a Nils Altuna y a Lilian Fadel y le dice, bueno, explícame qué es esto, porque yo soy el presidente de Boca y no lo sé. Entonces ahí le sacan una reunión, van y lo convencen de que tenga un equipo de fútbol femenino para empezar a participar en torneos, los torneos que ellas organizaban. Bueno, este trabajo lo hicieron con distintos clubes, o sea, gracias a ellas, por ellas que pensaron una estructura, generaron organización, convencieron a dirigentes varones de tener la disciplina, surge ese torneo, que después Julio Humberto Grondona lo toma y se queda, ¿no? De hecho, les propone ser parte de AFA. Ahí Nils Altuna y Lilian Fadel se pelean porque no estaban de acuerdo. Nils empieza a trabajar en AFA, pero después, en algunas notas periodísticas lo dice, bueno, pues, tenía peleas con Grondona y el propio sistema la termina devorando.
Mirá qué historia, mirá vos. Qué historia. Es a Yelén Pujol que nos está contando esa historia del fútbol femenino con mucha fuerza en la actualidad, porque hoy es natural ver el torneo de mujeres, ya sea en la televisión, ya sea en la información que se da, de a poquito, van luchando, porque venían de atrás, venían de ese silencio que marca a Yelén y que marcamos todos, que reconocemos todos que no sé, de alguna manera no queríamos. Algo pasaba, el fútbol estaba solo vinculado a lo masculino. Pero las luchas están, los nombres están, la historia está, y por eso la llamamos a Yelén para que nos contara esas historias en un sábado que está hecho de historias, nuestro todo con afecto. A Yelén, muchas gracias, un gran abrazo, sos muy joven para que te quedes tranquila, muy joven, y la verdad es que nos va a gustar estar de nuevo. Yo tengo muchas amigas que están involucradas en el fútbol, vamos a hablar con jugadoras. Termina diciendo una frase de tu libro. ¿Cómo definirías a qué jugadora el libro de Yelén Pujol?
¿Qué jugadora es un libro que intenta contar la historia que el fútbol quiso hacernos creer que no existía? Es ponerle nombre a esas machonas, varoneras, tortilleras, a esas putas, porque si estabas mucho con varones era porque te gustaban todos los varones, que quisieron simplemente concretar un deseo, hacer eso que, como les pasa a muchos, también nos pasa a nosotras, ese concretar ese amor absoluto, único y eterno por el fútbol. Es la idea de tratar de hacer un poco de justicia y equiparar la cancha en lo que refiere a la historia del fútbol argentino.
qué jugadora, a Yelén Pujol. Un abrazo y un beso.
Un abrazo, Alejandro, en serio. Con muchísimo afecto, te mando un abrazo.